Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Ya no es solo peligroso salir a tomarse unos picos sour con el ex subsecretario Monsalve. Ahora también hay que tener mucho cuidado para salir a comer con el ministro Marcel. Si el ex subsecretario de Seguridad terminó procesado por violación después de un pisco sour por ahí, el encargado de la billetera fiscal parece no tener conciencia del gasto. Imagínenselo en un restaurante. Pide de todo, vinito, pisco sour, se jacta del menú progre del chef Boric y cuando llega la cuenta se escapa, hace perro muerto, se va y deja la cuenta dolorosa para el próximo gobierno. Así funciona la economía de Boric: gastos sin control, maquillaje de cifras y defensas corporativas contra un Consejo Fiscal Autónomo que, cuando intenta hacer su pega, recibe una respuesta furiosa del gobierno, solo porque el Consejo se atrevió a decir que este gobierno no lo había hecho bien. Veamos algunas cifras. Un déficit del 3,8% del PIB, necesidad de un ajuste urgente de más de 3.300 millones de dólares y una deuda que supera el 41% del Producto Interno Bruto del país. Y la DIPRES, por el otro lado, la directora de presupuesto, esa que Marcel decía que era la mejor directora de presupuesto en la historia del país, ni siquiera le cuadra el PowerPoint al momento de rendir cuentas de cifras fiscales frente al Congreso. Así estamos con este gobierno, y como si no bastara con los desastres de Hacienda y los bochornos de Javiera Martínez, en pesca pasa lo mismo con el subsecretario. Calcula mal las cuotas de captura industrial y con esa información errada se tomaron decisiones políticas que pueden hacer quebrar empresas y dejar en la calle a miles de familias. Y en vez de responsabilizarse de toda esta situación, pedir perdón o por último sentir culpa por la negligencia, frente al informe del Consejo Fiscal Autónomo, el ministro Marcel se ofende, se hace la víctima. Dice que el informe es inusualmente severo y solo le faltó hablar de persecución política como lo hizo la presidenta del Frente Amplio para no asumir culpas del cartel de corrupción de su partido. Si se fijan, la fórmula es siempre la misma. Este gobierno primero la embarra, después se victimiza, después lo niegan todo, y si todo lo anterior falla, culpan a otros o acusan persecución política. Lo más irónico de todo es que, como Marcel y Toá son pareja, si eventualmente en el caso improbable que Toá sea la próxima presidenta de Chile, lo dudo, Marcel va dejando la cuenta dolorosa a su polola, una pareja moderna. Bienvenidos a La Voz de la Gente, soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura, en Talca 94.5. Que tus tarjetas de crédito BCI te devuelvan plata en todas tus compras suena bien. Y que tengan un 7% de cashback los jueves comprando bencina a través de tu app Copec suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
¿Sabes lo que es el concepto CODO?
Codó significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad.
Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro. Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Estimados auditores, los saludo Alejandro de la Carrera para invitarlos como siempre a una nueva entrevista. Esta vez nos va a acompañar Cristian Monkever, abogado y también político, integrante de Renovación Nacional, y fue ministro en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. No se lo pierdan, Cristian Monkever en Agricultura.
La entrevista de Alejandro de la Carrera, todos los domingos a las 10 de la mañana, por Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube.
Bienvenidos, bienvenidos a La Voz de la Gente, día viernes. Yo no sé si en el caso de Rodrigo o de Miguel Ángel les pasa, pero día viernes, al menos para mí, mi cuerpo lo sabe. Mi cuerpo lo sabe, día viernes.
Oye, pese a la notoria diferencia de edad, evidentemente en mi caso igual que tú.
Rodrigo, no se eche para abajo si nosotros somos lolos todavía. Bueno, estamos aquí con el gran Rodrigo Álvarez, abogado, ex subsecretario de Hacienda. Vamos a hablar de eso ahora en este primer bloque. Expresidente de la Cámara de Diputados, y yo lo digo con mucho cariño, don Rodrigo es mi chief, porque él era el jefe de bancada de la bancada UDI Republicanos en la Convención Constitucional. Pasan cosas buenas cuando se unen los UDI y los republicanos. Yo no sé por qué.
Aunque no sea tan
la política nacional no reconoce esa experiencia buena que tuvimos unidos en la Convención Constitucional, pero en fin, me acompaña también don Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. ¿Cómo estás?
Gracias, Ricardo. Pasé el filtro porque...
¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
En tu proceso de hacer selección...
Ah, por el casting que decíamos. No, es que estuvo entretenida la semana pasada. No, y además aquí como que el gato cuidando la carnicería, porque evidentemente yo no soy Constanza Jube. Vuelve hoy día nuestra querida Constanza, la echamos de menos. Estuvo en Europa, en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Así que vuelve hoy día y de hecho aterriza y se va a ir a tomar solemnes de Derecho Constitucional a la Católica. Así que la estamos reemplazando aquí como gato en la carnicería, pasándolo bien con grandes invitados. Vamos a los temas que nos convocan hoy en día relacionados con la apertura editorial, esta reacción media de defensa corporativa del ministro Marcel, el Consejo Financiero Autónomo creado el 2013 y del 2019, que tiene autonomía total, hace su informe semestral ante la Comisión Mixta de Presupuestos en el Parlamento. El informe evidentemente alerta que estamos... Y lo dice muy bien, en un punto de inflexión, en ese punto en donde quizás ya no hay retorno en relación al déficit fiscal, porque el nivel de deuda, el déficit estructural persistente y la debilidad que tiene este gobierno para tomar medidas correctivas ya está llegando a un límite. Y en una reacción inédita, en vez de agachar la cabeza, como yo decía en la editorial, pedir perdón o decir gracias, Consejo Financiero Autónomo, por levantarme las banderas rojas, porque lo estamos haciendo mal, en vez de asumir sus culpas, como nos tiene acostumbrado este gobierno, el ministro Marcel se hace la víctima. se hace la víctima, dice que es un informe inusualmente duro, critica el tono del Consejo Fiscal Autónomo, y la verdad es que este es el tipo de respuesta a los que nos tiene acostumbrado este gobierno, que creo yo que es un atentado profundo y que no hay que dejar pasar, porque es un atentado profundo al Estado de Derecho. Cuando, por ejemplo, en el caso Convenios tienen entre las cuerdas al fiscal Cooper, porque solo 10 parlamentarios de la extrema izquierda lo acusan de destitución para que por 4/7 eventualmente lo puedan destituir en la Corte Suprema, nos damos cuenta de un gobierno que cuando lo incomodan, en vez de corregir el rumbo, se victimiza y ataca. Pasa con el fiscal Cooper en el caso Convenio y ahora está pasando con el Consejo Fiscal Autónomo. Parto contigo, Rodrigo. Tú además fuiste subsecretario de Hacienda. ¿Nos puedes hacer un recuento general finalmente de lo que han sido estos bochornosos años del Ministerio de Hacienda y esta bochornosa reacción finalmente ante un órgano autónomo?
Mira, déjame partir con lo último, la reacción, que es bochornosa, me gustó tu palabra, inusual, donde uno ya ve también que pautean lo que debe ser la respuesta, porque he visto en varios lugares que lo que dicen es que el Consejo se excedió en sus funciones. Ah, no, o sea, acá lo que tenemos que ver es las 138 páginas del informe, y estudiarlas con detalle y darnos cuenta de que esa preocupación sobre el estrés fiscal y sobre lo que se nos viene es no solamente muy bien fundada, sino que extraordinariamente alarmante. Pero te voy a agregar algo que es otra de las típicas reacciones de este gobierno, y lo hemos visto en los últimos días con Procultura, con este señor Larraín y todo, que se olvidan de las relaciones, o se olvidan de las amistades, o se olvidan de ocasiones o palabras anteriores. Porque este es el mismo Consejo Fiscal Autónomo que en enero era alabadísimo por este gobierno, porque había emitido un informe que, pese a reconocer 11 riesgos, daba el paso a la reforma de pensiones. Y ahí, en enero, las autoridades de este gobierno, por supuesto las autoridades del Ministerio de Hacienda, aplaudían casi de pie a ese informe del Consejo Fiscal Autónomo. Aquí yo te digo, a mí, ya desde ese momento, me quedé muy preocupado, porque el Consejo Fiscal Autónomo se preocupaba en las últimas líneas de decir, con el acotado periodo de tiempo que tuvimos para analizar esto, esta es nuestra opinión, de una tremenda reforma de pensiones. Pero ahora nos olvidamos, y ahora lo criticamos, apenas 4 o 5 meses después. La verdad es que esto es lo típico que han hecho, lamentablemente, con una cantidad de errores, y por eso tu palabra es muy buena, absolutamente bochornosos desde el punto de vista de Hacienda. La cantidad de veces que se han equivocado en las cifras. En las últimas 3 semanas, ustedes han visto no una, no dos, sino que 3 ocasiones en que información oficial de la DIPRES o el Ministerio de Hacienda estaba equivocado en las presentaciones formales que hacían, por ejemplo, ante el Congreso. Exacto. O sea, imagínense, yo le pido a todos los chilenos, si ustedes tienen que presentar algo a su jefe, y la presentación que hace tiene serios errores que se ven de inmediato y no tuviste la precaución ni siquiera de revisarlas. Y sacas una chiva de que fue un problema del texto o del computador. Pero no solo eso, han programado o han previsto una enorme cantidad de leyes con unas expectativas absolutamente inusuales. Una de las cosas que critica el informe del Consejo Fiscal Autónomo es decir, ojo, que acá aparece que las estimaciones de gastos son menores o las estimaciones de ingresos también son incorrectas, ¿eh? Eso significa, para que los chilenos lo tengamos todo claro, porque mira, a mí siempre me ha preocupado que, yo trato de esto de verlo como abogado, pero cuando lo pienso, la mayoría de los chilenos cuando empiezan a escuchar de tasas de interés de largo plazo, de crecimiento económico, de déficit fiscal, de problemas presupuestarios, como que se ponen en pausa, porque lo ve muy lejano. Y quiero que sepan todos los que están escuchándonos que esto es extraordinariamente cercano para nuestra calidad de vida, ¿ah? Para lo que va a pasar en los próximos años. Si los próximos años, y tú lo decías bien, independiente quien sea el presidente, ¿no? Independiente, quien sea, tiene años durísimos para el país, ¿no? Tiene una década al menos en que tratar de reconstruir un escenario de estabilidad económica, del punto de vista fiscal, nos va a costar muchísimo. Porque hemos gastado mucho en relación a lo que ingresamos, porque hemos comprometido una enorme cantidad de iniciativas que no están adecuadamente financiadas. Porque nuestra situación de crecimiento, lo escuchaba el otro día de destacados economistas, Sergio Ursúa decía que gastamos como si estuviéramos creciendo como el gobierno de Lagos, pero estamos creciendo a la mitad de eso hace mucho, mucho tiempo, una década. Entonces, para los chilenos, y yo trato de hacerlo siempre así, cuando piensen que dentro de unos poquitos días, dentro de unos poquitos meses, me pasan volando, vamos a tener que elegir por el próximo presidente de Chile, estemos muy atentos. Estamos muy atentos a aquellos que nos ofrecen, como ayer hacía un candidato íntegro de una nueva empresa pública para comprar vivienda y para construir vivienda. ¿De dónde vas a sacar la plata? Cuando vienes más beneficio o ofreces más cosas. tengamos claro de que el Consejo Fiscal Autónomo en enero y ahora, y por algo autónomos, son economistas extraordinariamente destacados, te dicen, estamos en un escenario de estrés fiscal.
Punto de inflexión, o sea, de hecho.
Nos cuesta. Y eso yo espero que todos los chilenos nos demos cuenta que parece un tema muy lejano cuando uno tiene que levantarse a trabajar todas las mañanas. Pero ese es el contexto que hace que nuestra calidad de vida, que nuestras posibilidades de crecer, que nuestros aumentos de remuneraciones, que nuestras capacidades de invertir, que las tasas de interés para comprar una vivienda se vean extraordinariamente afectadas. Y por eso es una vergüenza y un bochorno la forma en que reacciona el gobierno, que además chutea esto siempre para adelante. Acuérdate, algunas semanas atrás la DIPRES nos decía, miren, estamos construyendo todo el escenario para que convergeras un escenario de equilibrio fiscal se dé hacia finales de la década. Ah, claro. O sea, el que tiene que apretarse el cinturón es el, y por supuesto, va a tener que hacerlo. Y se los digo así, mucho. No un agujero del cinturón, sino que varios agujeros del cinturón para apretarse el cinturón va a ser en los próximos gobiernos de Chile.
Rodrigo, y con eso paso a la opinión de Miguel Ángel, porque de los datos que estuve viendo preparando este bloque, hay uno que es brutal y que lo encuentro tan brutal que hasta incluso lo tuve que revisar dos o tres veces, porque la deuda pública el año 2007 era del 3,9% del PIB, razonable, digamos. Y el 2024, no es que se haya duplicado, estamos en un 41,7% del deuda del PIB. Y el Consejo Fiscal Autónomo nos dice, a propósito del punto de inflexión, que si es que ya pasamos el 45% de deuda pública sobre el PIB, la manera, las posibilidades de devolver a Chile una senda responsable fiscalmente ya son básicamente imposibles. O sea, evidentemente yo estaba consciente del nivel nefasto y bochornoso con el que este gobierno ha manejado la billetera fiscal, pero nunca me imaginé que en tan poco tiempo pasamos del 3,9 al 41,7. O sea, es brutal.
Déjame agregarte otro dato, Ricardo. De los últimos 10 años, en 9 hemos tenido déficit fiscal. Por eso se explica un poco la cifra que tú mencionas de más del 40% del PIB en deuda. Y aquí hay otro elemento que es muy fundamental de comprender. Pareciese que los únicos que creen que estamos en una condición optimista son Marcel y su equipo en el gobierno. Cuando uno mira las encuestas, sistemáticamente durante los últimos años, más del 70% de la gente del país cree que estamos estancados o en retroceso. Cuando uno le pregunta a los economistas, todos ya hablan de una década perdida. Cuando uno mira la esperanza de la gente en el futuro, uno se da cuenta que las personas creen que sus hijos van a estar peor de lo que estuvieron ellos. Y uno comienza a hacer el cuadro completo, y lo aterrizamos, ¿no es cierto?, a lo que ocurrió con el ministro de Hacienda, es inexplicable intentar comprender cómo Mario Marcel, en lo que Rodrigo explicaba brillantemente, esta cosa de que en enero estaba muy feliz con el Consejo Fiscal Autónomo y ahora no. Esa bipolaridad del gobierno, ese nivel de desconexión con la realidad y desconexión con la sensación de los chilenos, yo creo que es parte importante para entender la seguidilla de errores técnicos, la seguidilla de errores que tienen, porque aquí hay dos opciones: o no tienen más elenco para reemplazar a aquellos que han cometido errores sistemáticos, porque cualquier chileno lo entiende en palabras muy sencillas: si yo me equivoco a ese nivel voy a tener consecuencias, y en el Ministerio de Hacienda no hay ninguna consecuencia, ninguna. O la verdad las cosas que realmente están convencidos de que son, como en algún momento dijo el propio Mario Marcel, los mejores que han tenido en la historia de Chile, cuando todos los números
indican lo contrario.
Exactamente.
Rodrigo.
Oye, Ricardo, ¿me permites agregar algo que yo creo que además debe ser motivo de una preocupación adicional para un chileno medio? Cierto, en el 2007 teníamos ese nivel de deuda, que era realmente sorprendente para nuestra historia y aplaudible, y fruto de un trabajo que habían hecho muchas personas durante muchos, muchos años. Yo fui durante 12 años diputado de oposición, pero tengo que reconocer el buen manejo de muchas de las cifras fiscales que hicieron los gobiernos de la Concertación, de los cuales yo era oposición. Entonces, pongámonos el 2007, pero te quiero decir, tenemos baja deuda, estamos felices, estábamos pensando el 2007, y lo seguíamos pensando el 2012, que podíamos alcanzar el nivel de un país desarrollado en 2030. Sí. O sea, el 2007, el 2010, el 2011, a mí me tocó como subsecretario de Hacienda inaugurar varios años académicos con una meta: Chile, país desarrollado el año 2030. Esa meta del país desarrollado el 2030 hoy día pasó para el 2075, más o menos, si se mantiene todo igual. Pero le invito a pensar a los chilenos que imagínate lo que nos pasó en esta poquito más de 15 años. la crisis Lehman Brothers, que fue una crisis gigantesca mundial. Después tuvimos un terremoto en Chile que nos costó una gigantesca cantidad de dinero. Después tuvimos una pandemia. Y claro, tuvimos que reaccionar con recursos. O sea, en 15 años no hemos tenido estos tres eventos. Imagínate, nos toca uno nuevo ahora, pero con esta realidad fiscal.
No estamos preparados, pero...
Espero que no nos pase. ¿Ah? Pero nos pase algo así. Que alguna de estas, una sola de estas tres cosas que nos
toquemos
pasaron
madera,
en apenas 15 años.
Rodrigo, ¿eh?
Pero no con esta realidad fiscal. Para que nos demos cuenta que por eso hay que ahorrar. Por eso la Biblia nos hablaba de las vacas flacas y las vacas gordas.
Exactamente.
Porque ocurren estos eventos. Y ahora estamos con esta realidad fiscal. Y te agrego a eso algo que es lo esencial, y lo esencial de la discusión de los próximos meses, que es volver a instalar el crecimiento como una expectativa básica de política pública. No el reparto, no los subsidios, no las políticas que le encantan a este gobierno, sino que el crecimiento económico, que es el gran olvidado de Chile. Gran olvidado de Chile durante una década. Recuerda tú, y yo creo que la mayor parte de los problemas que tenemos hoy día lamentablemente vienen del segundo gobierno representado a Chile, que cuando se hace la peor reforma tributaria de la historia de nuestro país, lo decían las autoridades, que ya habíamos crecido suficiente y que era tiempo de repartir. Y en la convención que tú y yo tenemos que recordar, pero preferimos no recordar.
Es como recordar
una experiencia horrorosa.
Recordar pesadilla en la noche.
La teoría era el decrecimiento. Exacto. La teoría de
la
muchos,
meta del decrecimiento.
De la mayoría, de la mayoría, era buscar fórmulas en que Chile decreciera. Ah, porque no teníamos para qué los tratados de libre comercio, para qué las exportaciones, para qué el desarrollo. Entonces, cuando uno escucha estas cifras, le vuelvo a decir a los chilenos, yo entiendo que a veces son latosas, que esto, el CFA, ya te cuesta distinguir los temas. No, pero estamos hablando del día a día, estamos hablando de lo que nos va a pasar en los próximos 10 años, y los que somos responsables además por otras personas, lo que le va a pasar a nuestros hijos en los próximos años.
Exacto.
Y por eso es tan urgente.
Uno no se da cuenta que es exponencial.
Que quedan, cuando la gente empieza a elegir por un candidato presidencial o por un candidato parlamentario, piensen lo mejor para Chile, pero ojalá vuelva a poner en su cabeza como una variable esencial quién tiene buenas ideas para volver a crecer.
Exacto. Y lo vamos a estar hablando en el próximo bloque, donde vamos a hablar del debate presidencial que hubo, pero... En definitiva, esa conciencia de la que habla Rodrigo es muy importante, porque los números, el PIB, el porcentaje de deuda fiscal, claro, efectivamente es alejado al día a día de los chilenos, pero tiene un impacto profundo en la calidad de vida, y además hay que ser conscientes de que es exponencial. O sea, no es que se hayan perdido 4 años con este gobierno, es que una mala gestión fiscal te atrasa el desarrollo, tal como lo decía Rodrigo Álvarez, 10, 20, 30, 40 años. Entonces estamos hablando no solamente de que nosotros vamos a pagar las consecuencias o pagar la cuenta de Marcel, sino que van a ser nuestros hijos o incluso nuestros nietos.
Y los jóvenes que están saliendo y las generaciones futuras.
Exactamente, y ahí uno se da cuenta finalmente de que en la educación ya perdimos una década. Hace 10 años se implementó la ley de inclusión que prometía eliminar la segregación de la educación y mejorarla. 10 años después ya podemos constatar que todos esos eslóganes eran vacíos, porque el fin al lucro y el fin al copago dejaron ahogados a los establecimientos educacionales con una burocracia extrema, donde se alojó a los padres, a los apoderados, a los profesores, con lo que realmente importa, que es la relación con los alumnos. La famosa tómbola al fin de la selección ha hecho que no haya ningún incentivo para el esfuerzo, para el mérito, porque finalmente las probabilidades de llegar a un colegio u otro son las mismas entre el que se esfuerza y el que no. En fin, nosotros ya nos damos cuenta que, por ejemplo, en temas estructurales, como el tema fiscal, perdimos 10 años que finalmente se pagan en 30, en 40, en 50. Con el tema educación, perdimos 10 años a punta de los eslogan de aquellos que además existieron en la política, o se crearon en la política prometiendo reivindicar la educación pública y que llegaron al poder gracias a eso. Nos damos cuenta que finalmente terminaron haciendo todo lo contrario. Y tal como dice Rodrigo, ser conscientes, porque no es que estemos pagando las consecuencias solamente 4 años de un mal gobierno, sino que esto es exponencial, es a 20, a 30, a 40 años, y ojalá que lo que queda de este gobierno no pase, tal como decía Rodrigo, ningún hecho extraordinario, porque no, al igual que una familia, no tenemos plata para enfrentarlo. A este gobierno se le perdieron hace poco 4.800 millones de pesos por 1.230.000 vacunas que tuvieron que botarse a la basura porque no se supieron gestionar y administrar como corresponde y se vencieron. Entonces yo decía el otro día, justamente en una apertura editorial, si a este gobierno se le pierden así como si nada más de 1 millón de vacunas, más del 15% de las vacunas totales que teníamos para la campaña influenza, yo digo, ¿qué hubiera pasado si es que este gobierno le hubieran tocado enfrentar la pandemia, por ejemplo? No. Y eso la verdad es que es grave y bueno, nos da para pensar y nos da para que en el segundo bloque hablemos justamente de propuesta. Hubo un debate presidencial hace poco en el contexto de la Cámara Chilena de la Construcción, así que volvemos en el próximo bloque, no se vaya, tenemos una breve pausa comercial.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Hola a todos, ¿cómo están? Soy Cristian Pris y los quiero dejar invitadísimos a esta tercera temporada de Inspírate. Todos los domingos por Radio Agricultura y también por Agricultura TV. Esta temporada viene con invitados increíbles que nos van a dejar inspiradísimos con sus historias de vida, con sus emprendimientos relacionados con el diseño, con la decoración y con el lifestyle. Los espero domingo a domingo desde este domingo 18 de mayo.
Llega a Agricultura la tercera temporada de Inspírate, con el destacado diseñador y comunicador Cristian Pris, desde este domingo 18 de mayo a las 21 horas por Agricultura y Agricultura TV.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hemos estado conversando al aire con varias inteligencias artificiales, ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera. Y siempre yo dije que la de Google es muy, muy mala. Como que iba a buscar información y la leía, pero no tenía una interacción con uno hasta ahora que salió el Gemini Live y acá está. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿en qué puedo ayudarte?
¿Cómo funciona esto?
Es muy sencillo. Solo tienen que descargar la aplicación de Gemini en sus teléfonos. Está disponible tanto para Android como para iOS. Una vez que la tengan, pueden empezar a usarla y descubrir todo lo que Gemini Live puede hacer. ¿Te gustaría que te ayude a encontrar la aplicación en tu tienda?
Ahí está, Gemini Live. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
10:38 de la mañana, día viernes, y insisto, al menos mi cuerpo lo sabe, vamos a agradecer a quienes hacen posible este programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Así se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Pescadores industriales del Biobío. Por último, tenemos a nuestros amigos de Salfa. Con leasing operativo de Salfa Rent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfa Rent, de Arica a Punta Arenas. Volvemos a esta interesante conversación con Rodrigo Álvarez, abogado, ex subsecretario de Hacienda, ex presidente de la Cámara de Diputados, ex jefe de bancada de la bancada UDI Republicanos en la Convención Constitucional 1.0, en el reality show, digamos, de la Convención Constitucional 1.0, y estamos también con el gran Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Estábamos hablando en el bloque pasado de la incapacidad de este gobierno de asumir culpas, autocríticas, cuando incluso un órgano autónomo le levanta las alertas, acusa al órgano autónomo de estar hostigando, de estar incomodando en vez de agachar la cabeza y enmendar el rumbo. Y bueno, mucho de eso tuvo el primer, podríamos decir, debate presidencial que se ha dado en el marco de una convocatoria que organizó la Cámara Chilena de la Construcción el día miércoles 14 de mayo. El tema, y me acordé de lo que decía Rodrigo, porque cuando decía, bueno, hace algunos años se hablaba Chile desarrollado para el año 2030, el tema central de este debate fue Chile posible, el país que podemos construir el año 2030. O sea, ¿cómo pasamos de Chile desarrollado 2030 al Chile que podemos construir, al Chile en la medida de lo posible, el año 2030? Para que vean que incluso cómo en estos titulares se nota cómo han cambiado las cosas en este país. Bueno, en este debate participaron Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, José Antonio Kast por parte de Republicanos, Carolina Tohá por el Socialismo Democrático, Janet Jara, el Partido Comunista, Gonzalo Winter, Frente Amplio, y Johannes Kaiser por el Partido Nacional Libertario. En principio tuvieron que abordar 60 propuestas que la Cámara Chilena de la Construcción abordó en 6 ejes, muy relacionados obviamente a temas de vivienda, de urbanismo, barrios, ciudades, infraestructura, economía, en fin. Y obviamente se abordaron temas de fondo en cada uno de estos ejes: déficit habitacional, permisología, crisis de inversión, estado lento, eficiente, burocrático. Me imagino que los dos vieron de alguna u otra forma este debate. ¿Qué les pareció? Primero, ya quizás desde la parte más delito que representa tener un primer encuentro entre estos distintos candidatos presidenciales, y después obviamente frente al realismo y creo yo que el sentido de autocrítica en el que cada uno abordó los distintos temas que tenían que abordar, porque creo que ahí hubieron diferencias y deficiencias por parte de algunos bien, bien importantes. Miguel Ángel, ¿qué opinión tienes tú de este debate y los distintos enfoques que se dieron?
Mira, a nivel general hay algo que me dejó profundamente preocupado y que está muy conectado con lo que conversábamos en el primer bloque, que es, sabiendo que el escenario actual del país es de un estancamiento absoluto, sabiendo el efecto que eso tiene para las futuras generaciones y para el presente del país, todavía los candidatos del oficialismo se están moviendo en el área de decir, esto es culpa del gobierno anterior, en Chile lo que nos falta es más liderazgo, cuando ellos son los que están liderando. Exacto. Necesitamos de alguna manera, ¿no es cierto?, volver a creer en el Estado, cuando el Estado es lo que está fallando en la permisología, lo que está en deuda, en malas proyecciones. Entonces, cuando uno observa eso en el oficialismo, no queda nada más que la verdad es decir, no hay opción de enmendar el rumbo de la década perdida, de enmendar el rumbo para las nuevas generaciones, de enmendar el rumbo en cualquier tema que uno quiera ver, si no existe capacidad autocrítica, porque eso es fundamental para poder avanzar. Pero tú lo decías muy bien, pasamos de la segunda transición, que era la transición a un país desarrollado, a un país, a ver qué podemos hacer frente al escenario que estamos
con Chile en la medida de lo posible.
Es lo más triste, porque es acostumbrarse a la mediocridad.
Exacto.
Y los candidatos del oficialismo lo que demostraron en el primer debate es que están contentos con la mediocridad del país. No tienen ambición de futuro para Chile.
E incluso la justifican.
Exactamente. De hecho, se defienden de aquello. Y probablemente vamos a ver ese tono durante los próximos meses, porque cuando te dicen que no hay falta, no faltan técnicos ni faltan ideas, como dijo la candidata Carolina Toá, eso significa que no le hacen caso a las buenas ideas y que los buenos técnicos no están en el gobierno, porque si no, no existirían los problemas que hemos tenido con la DIPRES, por ejemplo. Y en ese escenario me parece que el gusto que deja el primer encontrón, si uno quiere, al menos al interior del oficialismo, es muy pesimista. Porque sin esa autocrítica real, la verdad es que lo único que le pueden ofrecer al país es mediocridad y estancamiento.
Falta un sentido mínimo de responsabilidad. Y a mí me llamó la atención, de hecho, con esta capacidad infinita que tiene la candidata Toá como en desdoblarse, como una especie de esquizofrenia, con todo respeto a los esquizofrénicos, de decir cosas como que, bueno, el gobierno de Boric no estuvo tan preocupado de la delincuencia, y bueno, ella era la ministra del Interior, digamos, encargada de la seguridad pública, que fue bochornoso a propósito del reality show constituyente, fue bochornoso la convención constitucional, cuando ella era la guaripola y vocera de la prueba en su momento. Decir, creemos que hay un estado de ineficiencia y responsabilidad fiscal, y tratar de construir un discurso desde ahí cuando ella era vicepresidente de la República, cuando Boric no estaba en el país. O sea, se viene recién bajando del bote o del pony de Boric y habla y critica como si es que viniera, digamos, desde el Olimpo, como si viniera de otros lados. Y yo creo que eso refleja justamente lo que tú dices, Miguel Ángel, como esa incapacidad total de sentido de realismo que tiene esta izquierda, desde Jara, para qué vamos a decir, el Partido Comunista, hasta incluso su candidata, entre comillas, más moderada, que es Carolina Toá. Pero Rodrigo, quiero pasar contigo un poco al análisis sí. Del otro lado, de la derecha. Se hicieron propuestas bien concretas de recorte fiscal, de quitarle grasa al Estado, en fin, parto por ahí, y obviamente todo lo que además quieras agregar.
Sí, déjame solo agregar una cosa, porque, mira, Miguel Ángel, Ricardo me conoce una característica que siempre tengo, que es cuando hay una fecha importante por delante, yo sé cuántos días nos quedan para esa fecha, porque de esa forma sé cuánto podemos trabajar o qué podemos hacer o no. Quedan 187 días para la elección presidencial, eso es lo que queda, 187 días, no es nada para la historia de un país. Por lo tanto, primero es esencial que la gente, nuevamente, los chilenos que nos están escuchando, le dediquen unos minutitos a pensar en ese futuro. Y por eso seminarios como este son tan importantes, y que la Cámara Chilena de Constitución, que siempre se caracteriza, uno puede discrepar de algunas ideas, evidentemente, pero se caracteriza por tratar de colocar los temas de cómo crecer, de cómo desarrollarnos, particularmente en el mercado de la construcción, que ha sido un mercado extraordinariamente afectado en los últimos años. La cantidad de quiebras que hemos tenido de empresas constructoras es mayor. El déficit de vivienda sigue solo creciendo por varios factores. Bueno, entonces es muy importante esto. Segundo, y creo que es lo que ustedes decían de estos candidatos que no solo no hacen ninguna autocrítica, sino que reviven debates que no son los propios de Chile porque lo leyeron en el extranjero. A mí me pareció, impresionó mucho que Winter pusiera como el tema, uno de los temas más importantes para él, era esta supuesta especulación de la vivienda a partir de la tercera, cuarta, quinta, y hablara de personas que tienen 100, 200, 1000 viviendas, 2000 viviendas, especuladores. Quiero decirle a todos los chilenos, es un debate que hay en España. Y como esta gente lee y sigue a pie juntilla
hasta,
lo que dijo
hasta importa Rejón, los procesos lo de corrupción de recursos España. Públicos de España.
Claro, los traen para acá, exacto. Los traen para acá, los convierten acá en el tema de discusión. Y desvían totalmente el fondo. Y voy ahora a lo que tú decías. Yo creo que los candidatos de oposición, Evelyn, José Antonio, Johannes, primero pusieron el gran tema, que es la del primero de este bloque. Ojo, no empecemos a prometer cuestiones, no empecemos a decir grandes políticas cuando la billetera no tiene la capacidad de aguantar eso. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer va a ser recortes fiscales. Y los recortes fiscales, claro, van a afectar a mucha grasa que tiene el Estado, de contrataciones, de nuevos puestos, que todos sabemos, de burocracia, que todos sabemos. Tú que dedicas tanto tu vida a la cultura, Ricardo, sabes la cantidad de, no sé, de periodistas que hay en el Ministerio de Cultura. Entonces, pero ¿por qué? ¿Qué pasa acá, digamos? La cantidad de ese tipo de grasa. Pero eso no es suficiente, ¿eh? Y eso es lo grave. Vas a tener que además recortar gasto fiscal más profundo, porque lo necesitas. Y eso afecta, y por eso decíamos un rato que afecta a la mayoría de los chilenos nuestra capacidad de vida. Y si no lo haces, vas a tener más problemas a futuro, la clasificación de riesgo de Chile va a ser peor, con lo cual las empresas van a tener menos endeudamiento, capacidad de endeudamiento, más caro, y lo mismo le va a pasar al Estado. Entonces tienes que hacerlo. Pero al mismo tiempo empezar a discutir materias. Por ejemplo, varios de ellos aludieron al impuesto territorial, conocido popularmente como las contribuciones, que es una materia que hoy día es central para los chilenos. Para los chilenos, yo creo que mucha gente que dijera, oye, no, el problema de Chile es que hay gente que tiene 10 viviendas. No, el problema de Chile es que todos tenemos que pagar impuesto territorial. Y por tanto, tomar esa discusión sobre el objetivo, la utilidad, me parece muy interesante. También de cómo volvemos a crecer en este tipo de sectores donde existe un déficit de vivienda que afecta, como muy bien decía Miguel Ángel hace un rato atrás, a los más jóvenes, ¿eh? Yo tú sabes que yo hago clases de derecho comercial y derecho tributario. Yo a mis alumnos siempre les muestro, por ejemplo, les digo, para que ustedes vayan dándose cuenta cómo la vida, la política los afecta, les voy a poner la tasa de interés que podían acceder y los años a los que podían acceder un crédito estudiantes de derecho egresados 3 años después de egreso hace 5 años atrás, y cuál es la tasa y el plazo que pueden acceder ahora. Y todos se caen de espalda. Pero ¿cómo se deterioró tanto esto? Bueno, se deteriora tanto esto cuando tú haces malas políticas. Entonces, yo creo que a mí en este primer debate, que por supuesto es muy genérico, y además muy genérico en cuanto a las reacciones y muy específico en cuanto al tema, solo construcción o solo desarrollo, lo que a mí me impactó fue, por un lado, los candidatos oficialistas, esa cero capacidad autocrítica, esa capacidad de doblamiento que yo no puedo entender, ¿ah? O sea, se doblan y abandonan el gobierno que han estado. Por eso yo creo que hay mucha gente que fue partidaria de la concertación y que hoy día está feliz por la carrera de Toa. Yo siempre les digo, perdón, si esto no es la cuarta concertación, porque ustedes van a ir acá de la manito del Frente Amplio y de la manito del Partido Comunista. Entonces, no se desdoblen tanto, ¿eh? Y explíquenos cómo van a gobernar con personas que piensan de esta forma, ¿eh? Y que yo creo que abandonaron toda esa estructura institucional y toda esa estructura y modelo de desarrollo que le permitió a Chile crecer tanto. Entonces, esa falta de autocrítica a mí me pareció vergonzosa, y yo sí creo que los candidatos, al menos en las primeras etapas, todavía falta mucho, pero los candidatos de oposición en estos 187 días ya nos dieron una alternativa. Así que, ojo, pues seamos serios, porque antes de que me pidan 10, por así decirlo, antes que me pidan 10 propuestas para cómo construir más, les recordamos que hay un debate de fondo que va a estar presente en cualquier propuesta, que es el debate del gasto fiscal y de la estabilidad económica.
Justamente, nosotros generalmente las elecciones presidenciales estamos acostumbrados a recibir como ciudadanos la lista de supermercado, el programa de gobierno con un checklist de cosas por hacer, pero la verdad es que con más de 4.000 millones de dólares en deuda que se van a heredar, el gobierno que sea el que sea, tenga que pagar la cuenta de su pololo Carolina Toá, o la tenga que pagar Evelyn Matthei, o José Antonio Kast, o Johannes Kaiser, en fin, el checklist, la lista de supermercado, la verdad es que ya no aguanta porque no hay plata. Entonces ahí quiero, y en los 3 minutos que nos quedan, pedirles su opinión a los dos, porque se habla de que hay que recortar, y fue la propuesta de Matthei, 6.000 millones de dólares sin motosierra, o sea, hacerlo de manera eficiente, obviamente sacando la grasa estatal. Esto fue compartido por Kast, por Johannes Kaiser. Pero me pasa que el momento político en el que estamos, generalmente, gran parte de los recortes fiscales se tienen que tramitar a través del poder legislativo. Entonces, ¿cuál es la forma de generar este apriete de cinturón, como decía Rodrigo en el primer bloque, sin la certeza de la configuración del Parlamento en las próximas elecciones? Lo que además obviamente potencia de que en estas elecciones, incluso más importante que el próximo presidente, el Parlamento es muy importante. Pero Matthei, yo creo que se hace responsable de eso y dice, yo no puedo asumir el recorte fiscal a través de meras acciones legislativas, porque eso es lo que está haciendo el gobierno ahora. De los 4.000 millones de deuda, 3.000 millones, la propuesta de recorte fiscal que hace este gobierno son materias de ley. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar con algo que no depende de mí? Matthei se hace cargo de eso y dice, lo vamos a resolver en todo lo que pueda resolverse por la vía administrativa, por el Ejecutivo. ¿Qué opinión les merece eso y qué tan factible es hacerlo si es que uno no tiene como dato de la causa el Legislativo? Parto contigo, Miguel Ángel, y ojalá en menos de 2 minutos cada uno, porque no, nos queda muy poco.
Sí, lo voy a hacer en uno para que Rodrigo, que es más experto en esto, se pueda explayar. Aquí hay un desafío enorme. Si quedan 187 días para la elección, como nos decía Rodrigo, nos queda la mitad para que se configuren las listas parlamentarias. Y lo primero que hay que pensar es que hay una necesidad imperiosa de unidad en las derechas para que puedan encontrar una fórmula, no en una lista quizás, quizás por acuerdos tácitos, para encontrar la mejor probabilidad de tener un Congreso que sea favorable, porque de lo contrario, la década perdida se va a transformar en una generación perdida. Exacto. Chileno. Ahora, yo creo que hay mucho espacio para que Evelyn Matthei o el candidato de oposición que sea pueda implementar una reducción del gasto, porque Freya lo hizo alguna vez. El contexto era distinto, pero ya ocurrió. Hay antecedentes de hacer un recorte fiscal
vía administrativa.
Exactamente. Con al menos algún elemento en ley, pero que también el Congreso tiene que ponerse de acuerdo en esto. Sí, hay una emergencia que está viviendo en Chile, es que estamos al borde del despeñadero fiscal, y ese orden despeñadero requiere de una unidad distinta, requiere de una altura y responsabilidad distinta de nuestros dirigentes. Que yo estoy convencido que en los 187 días que quedan, que se va a quedar grabado desde acá Rodrigo para siempre, la verdad es que es la ciudadanía, así funciona la democracia, la responsable de elegir personas que tengan claridad
sobre este punto.
Exacto.
Y no solamente elegir un presidente consciente del déficit fiscal y que ojalá no caiga en el populismo de la lista de supermercado y los ofertones, sino que un parlamento, parlamentarios que tengan esa conciencia. Rodrigo.
Tres cosas muy rápidas. Una, la necesidad de un ajuste fiscal no es algo que se basa en la idea de los candidatos de derecha. Te lo está pidiendo a gritos, por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo, cuya mayoría integrante es de centro izquierda. O sea, entendamos, y lo escuchen con todas sus letras los candidatos oficialistas, esto no es una idea de la derecha, esto es una idea de que toda gente seria sabe que hay que hacer, que es ajustes fiscales mayores, y por lo tanto no lo esquiven con autoconvencimientos como hemos visto por parte de los candidatos del gobierno. Segundo, como muy bien decía Miguel Ángel, el gobierno puede hacer mucho, el ejecutivo puede hacer mucho, por de pronto no equivocarse en la cifra en los próximos
partiendo
años,
por de pronto
estimar proyectos de ley realmente financiados y no con elucubraciones de que si me gano la lotería yo creo que voy a poder pagar esto. No, eso no resulta ni en la vida diaria ni en el gobierno. Entonces el gobierno puede hacer mucho, porque por de pronto no equivocarse la cifra, y segundo, como bien recordaba el caso de Eduardo Frei, pero hay varios otros más, puedes tomar decisiones que duelen, pero que son indispensables. Y tercero, lo que dices tú. Yo lo he insistido hace mucho tiempo, o sea, es tremendamente importante la elección del presidente. Pero como pocas veces en la historia, ahora es más relevante de manera conjunta elegir un buen presidente o presidenta, pero sobre todo además elegir un muy buen Congreso. Y eso es esencial. Y un Congreso de gente sensata, un Congreso de gente que sepa, pero sobre todo un Congreso de gente valiente, ¿eh? Porque para el futuro de nuestro país hay que tomar decisiones sensatas, prudentes, con conocimiento, valiente, pero también que son valientes.
Perfecto, con esa tremenda frase para el bronce de mi querido Chief Rodrigo Álvarez, despedimos este capítulo de La Voz de la Gente. Recuerde, no solamente elija a un buen presidente, sino que también a un buen Congreso. Yo aprovecho de saludar a la gente de la Sexta Región, casualmente San Fernando 99.1 nos escuchan en Agricultura, así que feliz de que también nos estén escuchando, además de Arica en Punta Arenas. Así que este fue un nuevo capítulo de La Voz de la Gente. Nos vemos el lunes ya con la tremenda Connie Jue de vuelta. Que estén muy bien. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jue. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.